Buenas tardes. Bueno, pues a mí me toca la rabiosa práctica, poner en la práctica o contaros esta tarde cómo hacemos o cómo intentamos hacer todo eso que Emilio ha descrito que debemos hacer, ¿no? Por ley, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar por el tema de las actitudes de profesorado y de alumnado, ¿no? Para esto, yo, él lo ha dicho, creo que los nombres estos, vamos a decir, raros en los nombres, en el sentido de que son apellidos extranjeros, como Noonan, Don, Asperger, Klinefelter, etcétera, seguro que lo conocéis como yo. Esto le viene muy bien, supongo que al doctor que lo descubrió, porque suelen ser doctores quien descubrió esto, pues por su prestigio profesional y tal, pero en el centro ordinario, y yo siempre hablo desde el centro ordinario, que es un ecosistema social, vamos a decir así, en nuestro caso de 79 profesores y 645 alumnos, muy grande, enorme, ¿eh? Entonces a nosotros esto nos viene pues peor, claramente peor, ¿no? Por eso son estupendos esos nombres burocráticos que no dicen casi nada, ¿no? Yo creo que el día que la dislexia se transformó en trastorno de lectura hizo un gran favor a quien lo padece, ¿eh? Y se avanzó bastante en su recuperación, ¿no? Si esto pudiera pasar con los demás, pues genial, ¿no? Estaría estupendo, ¿no? Entonces, el primer problema que tenemos es el de las actitudes, ¿no? Cuando dicen que viene alguien con un síndrome de Noonan, afortunadamente se entera muy poca gente, casi solo el orientador, ¿no? Y tutor, tal vez, ¿eh? Porque somos los que leemos los papeles, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es esto, no? Tratas de informar. Bien, en definitiva, llámese como se llame, a nosotros casi desde el punto de vista educativo nos interesa qué puede hacer, ¿eh? Y cómo podemos hacer que lo haga, ¿no? ¿Eh? Esto referido al currículum, ¿no? Nuestra experiencia en este tipo de síndrome es evidentemente escasa. Se trata de una alumna de PCPI, para quien no lo sepa, es enseñanza posobligatoria. Se trata de obtener una capacitación profesional que en un segundo año pudieran llegar al graduado en educación secundaria obligatoria, y es una enseñanza más bien profesional, que tiene la ventaja de que las áreas no se llaman lengua, matemáticas, ciencias naturales, sociales y tal, sino que tienen un nombre burocrático que si le dijera aquí, pues la gente se pregunta, ¿y qué hacéis ahí, no? Digo, montaje y mantenimiento de sistemas, ¿qué hacéis? Bueno, no, es algo más sencillo que todo eso. Entonces, el trabajo con las actitudes solo podemos hacerle en reuniones con el equipo docente, ¿no? En nuestro caso, el equipo docente son 8 personas, más la jefa de estudio suele estar a veces 9 y yo mismo 10, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la profesión docente tal vez seamos de la más variopinta que existe, ¿no? Y habría, pues, yo creo que 3 tipos de actitudes, ¿no? La absolutamente entregada, que diría, ¿qué puede hacer alumna? Vamos a hacer que lo haga. Diríamos la otra que podríamos llamar cumplidora, ¿no? Es decir, a ver qué me dice el orientador, la jefa de estudios, qué puedo hacer, tengo que hacer la adaptación curricular, perfecto, yo lo hago. Luego viene lo interpersonal, ¿no? Decían que los que tenemos educación clásica, que el acto didáctico tiene 3 partes, docente, discente y materia. En este caso sería docente y la discente, ¿no? Son personas concretas, como dice Emilio, Laura ha dicho, ¿no? Un nombre propio es lo mejor, ¿no? Si podríamos decir un nombre propio, no decir la down, la tal, la cual, la esto, pues sería lo mejor desde el punto de vista de las actitudes, ¿no? Y luego estaría otro tercer grupo de profesorado, pues bastante refractario, es decir, el que dice, yo no estoy preparado para esto, ¿no? No estoy preparado. ¿Quién está preparado? Bueno, los que ha dicho Emilio, PT, AL, tal vez el orientador. ¿Quién más está preparado? Teóricamente nadie, pero los que leáis el diario Diario Montañés, los que seáis de aquí, de Betón Entreís, salía Flores, el que fundó la síndrome de Down no hace mucho, en una entrevista que habréis visto, y que decía el titular, yo creo que muy bien puesto por el periodista, nadie está preparado, se trata de una actitud, ¿no? Y eso es lo que tratamos de trabajar, pues, en reuniones con el equipo docente, que se han dificultado bastante cuando se han subido a 20 horas las lectivas, ¿no? En los últimos 2 años, ¿no? Hay menos oportunidades de reunión y menos oportunidades de coordinación, ¿no? La coordinación es un factor de calidad fundamental, ¿no? Y entonces yo creo que los docentes debiéramos estar exigiéndole, y las familias también, ¿no? Esos espacios de coordinación, que parece que no vamos a hablar de nada, otra vez lo mismo y tal, pero acabamos, bueno, estableciendo lugares comunes, estableciendo qué podemos hacer, ¿eh? Por lo tanto, el trabajo con actitud yo lo creo que es muy, 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 muy con la actitud del profesorado y del alumnado. Con el alumnado, en nuestro caso se trata de adolescentes, son chicos de 12 hasta 25 años, pero quien en realidad juega, en nuestro caso es la gente entre 14 y 17 años, ¿no? Y a veces ahí es complicado, pero en este campo, en el de la integración social, que es lo que tanto la asociación esta como otras asociaciones de otros síndromes nos piden, mira, nosotros es el centro ordinario, nosotros aportarnos la integración social, ¿no? Sois el espacio de integración, es donde están los chavales desde las 8:30 hasta las 2:30, ¿no? Aquí es el centro de integración, el espacio de integración social, ¿no? Y en este sentido tengo que decir que hay una parte del profesorado muy, 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 muy sensibilizada que trata de manipular positivamente, digo el término, a los chicos para que traten de integrarles, ¿no? Es muy difícil, es mucho más fácil en la ESO. Supongo que esto cuando los chicos tienen 12, 13, 14 años, pues no sé muy bien por qué, pero las cosas resultan mucho más fáciles, ¿no? Que cuando ya son, como en nuestro caso, educación posobligatoria, a veces los chicos están solos en los pasillos, en los espacios de ocio, ¿no? Cuando vamos a la jornada de convivencia. Y esto lo que tratamos es de organizarlo, es decir, vamos a decirle a un grupo de chicos que lleven con ellos al alumno, no sé, Alejandro tal, que se sensibilicen, que esté con ellos, que lo lleven a las canoas, que lo saquen, que lo metan, ¿eh? Sí que los padres, es importante que se participe, que no sea parte en ese momento, ¿no? A veces es la tendencia, ¿no? ¿Será peligroso, no? Las canoas, pues igual sí es peligroso, ¿no? Pero que las empresas que lo organizan están preparados para ello, ¿no? Digamos que están ahí atentos, ¿no? En el trabajo con la actitud de los chicos, de los compañeros, también lo tratamos de trabajar con el tutor. Los tutores tienen una hora semanal para hablar, vamos a decir, hablar en el sentido profundo con el grupo, ¿no? No se trata de estudiar lengua o estudiar sociales, que luego hay que aprender y aprobar. No, vamos a ver qué nos pasa, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos venido hoy? ¿Por qué hemos venido a las 8:30 en lugar de estar en la cama? ¿No? Estas son cosas, yo creo que muy importantes, ¿no? Y es a este profesional, al tutor, como dijiste, tan importante, sus funciones hasta en la ley llegan hasta esta jota, o sea, a quien procuramos trabajarlo, ¿no? En nuestro caso lo hacemos con el Segura, los que estéis en esto lo conoceréis. Es un, digamos que es un método de implementar la competencia social de los alumnos, ¿no? Y ahí están en el tema, ¿no? En los dilemas morales y esto. El tutor me comenta que, bueno, que le gusta el trabajo de la BID, ventajas inconvenientes, dudas, esas cosas que tiene ese método, ¿no? Bueno, de las actitudes podría contar más cosas, no voy a extender mucho, pues es un poco el trabajo ese con el profesorado y con el alumnado. Es continuo. No es exclusivo del síndrome de Noonan, ¿no? Esto podríamos hacerlo extensible pues a los chicos que van mal, a la inmensa mayoría de los chavales que vamos a llamar atención a la diversidad por necesidades, ese TDA, ¿no? Famosísimo TDA, que parece que se acaba de inventar, pero son auténticas multitudes las que tienen TDA, ¿no? También es para estos casos pertinente, ¿eh? No es solamente para Noonan, ¿no? Y luego vendría el tema de qué es lo que hacemos en el aula y en las materias, ¿no? Bueno, Emilio ha citado la adaptación curricular. Nuestro principio rector es la máxima normalización posible. Es decir, siempre que se pueda, hago lo que el grupo. Como las actividades a veces tienen varios niveles, pues tal vez un chico no acabe, entonces lo tendría que acabar en casa, ¿no? Tal vez lo haga a menor profundidad. En general, tratamos, y así decimos, máxima normalización posible. Dice, pero si el muchacho no comprende la multiplicación. Pero bueno, vale, en ese momento tendremos que pensar en una actividad alternativa, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? En el resto de momentos se puede hacer la general, ¿no? El debate aquí para todo docente es cuántas actividades distintas se pueden llevar simultáneamente en un aula de 15 muchachos. Digamos que es la gran pregunta pedagógica, ¿no? Bien, que estamos, como todas las semanas estamos con ellas, y ya os digo que somos variopintos. Hay bastantes maestros que estuvieron en las escuelas unitarias cuando había 8 ocho actividades simultáneas y diferentes, ¿no? Y decía, y los de octavo ayudaban a los de primero, ¿por qué no se va a hacer eso? No sé, en secundaria estamos más acostumbrados a una actividad, ¿no? Como los chicos son de la misma edad, ¿no? Aproximada, a una actividad, ¿no? Yo tal vez, yo creo que lo ideal, la situación ideal sería, hacemos una. ¿Qué pasa con los que no siguen esa una? Pues tenemos dentro del aula tanto a PT o a L, los que ha citado Emilio, que pudieran echarle un ojo, como dicen ellos, esto coloquialmente, a estos que no pueden, para que puedan ir de paso a dos o tres más de TDA, que habrá seguro, ¿no? Esta sería la situación ideal, ¿no? Pero claro, no hay horario para todo esto, ¿no? No hay profesores para todo esto, ¿no? Sí que yo creo que la mayoría de profesorado es sensible al tema, ¿no? Y es capaz de llevar dos actividades, ¿no? Prepararlas y llevarlas, ¿no? Yo creo que lo es. Y me satisface ver cómo el profesorado joven es mucho más sensible a esto, mucho más proclive a la adaptación curricular, mucho más proclive a llevar actividades simultáneas con los chicos que lo necesitan. Creo que es mucho más proclive, ¿eh? Desde nuestra experiencia, es más difícil el tema de la integración social que el tema curricular. Es más difícil. Lo es. Luego tendríamos la cuestión de la evaluación, ¿no? Que, bueno, como se está en la ley, no sé si es interesante que lo conozcan las familias, ¿no? Como es la evaluación, al final se llegan a unas notas. Los chicos que tienen adaptación curricular significativa en las materias que así lo diga el informe, estos suele aparecer la nota con un asterisco al final, ¿no? Entonces, el referente de la evaluación sería los criterios de evaluación que se pusieron en ellas, ¿no? Una adaptación curricular es un documento, no sé si lo explico, sí, es muy rápidamente, es un documento donde dice que sería la programación para ese chico, ¿no? Y adapta la programación del curso en el que está a ese chico en concreto, ¿no? Y entonces lo que hace es objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación serían los que tendríamos que mirar para ver qué nota lleva este chico, ¿no? Habría un momento final, que sería el de titulación, ¿no? Pero sería una decisión del equipo docente ya posterior, ¿no? Bueno, yo me bajo. ¿Vale?